XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a Obsesión por el Cielo, el único programa con enfoque astronómico y de exploración del espacio en la ciudad de Monterrey y en la República Mexicana. Un servidor, Pedro Valdés Sada, profesor adjunto de Astronomía del Departamento de Física y Matemáticas en la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 894 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 19 de enero del año 2021. En este programa vamos a comentar y poner en perspectiva algunas de las noticias relacionadas con el estudio del universo y la exploración del espacio que se dieron a conocer en los últimos días. Para esto quiero darle la bienvenida a mi coanfitrión Edgar Armada, que se comunica desde la Ciudad de México. Muy buenas tardes, Edgar.
Hola Pedro, muy buenas tardes y buenas tardes a todos ustedes amigos que nos hacen el favor otra vez de acompañarnos aquí en un programa más de Obsesión por el Cielo que esperamos sea de su interés, ya sea que nos estén escuchando por Radio UDEM en el 90.5 de FM en la ciudad de Monterrey o a través de el podcast que nosotros distribuimos a través de Podbean, pero también está disponible en muchas otras plataformas de podcast. Un saludo a nuestros operadores de Radio UDEM que nos hacen el favor de colocar el programa grabado para que se transmita como todos los martes de 7 a 8 p.m. en la ciudad de Monterrey, como dije, en el 90.5 de FM. Pues sí, Pedro.
Sí, le recordamos a todos que se pueden comunicar con nosotros a través del correo electrónico que es obsesionporelcielo@gmail.com, todo con minúsculas, sin espacios ni acentos. También nos pueden dejar preguntas, comentarios o sugerencias en nuestra página de Facebook de Obsesión por el Cielo o en nuestra cuenta de Twitter de @oporelcielo. Y como tú decías, si quieren escuchar programas anteriores de Obsesión por el Cielo, pueden visitar nuestra página de internet de obsesionporelcielo.net, donde encontrarán las ligas a cada programa que almacenamos en formato de podcast y distribuimos gratuitamente a través de Podbean, que es nuestro sitio de hospedaje de podcasts. En obsesionporelcielo.net también encontrarán cuatro audios que se llaman Un Paseo por el Cielo. El proyecto fue promovido por la Unión Astronómica Internacional y consiste de una serie de audios en español describiendo las constelaciones, su mitología y los objetos de interés encontrados en ellas. Es una para cada estación del año, no se lo pierdan, completamente gratis, ahí lo pueden bajar. Y pues bien, esta semana las dos noticias que vamos a cubrir es la primera es acerca de la evidencia de una posible existencia de un fondo de ondas gravitacionales de baja frecuencia, un océano de ondas gravitacionales en el que estamos sumergidos que a lo mejor puede ser detectado. Y también se detectó un cuásar muy distante y muy masivo. ¿Y qué nos dice esto acerca de la formación de hoyos negros supermasivos? Son los dos temas pues más o menos cosmológicos que vamos a tratar en el programa de esta semana. Pero, como siempre, vamos a comenzar el programa con la sección habitual de Explorando las Estrellas con Loni Pacheco. En esta sección, Loni, que es coanfitrión del canal de YouTube de Cielos Despejados, nos platica amenamente sobre los eventos astronómicos más vistosos que podremos observar en el cielo durante la siguiente semana. Adelante, Loni.
Hola amigos, soy Pablo Loni Pacheco de la Sociedad Astronómica del Planetario Alfa e instructor de astronomía en las Termas de San Joaquín a 90 kilómetros de Monterrey. Bienvenidos a este espacio dedicado a los eventos celestes venideros, esto es, del 19 al 26 de enero del 2021. Los horarios que les daré están dados en tiempo del centro, válido para Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. Ya estamos en los últimos días para ver a Lucero de la mañana, antes de que salga el sol. Cada mañana, pasando las 6:40 de la mañana, veremos que Venus se asoma sobre el horizonte este-sureste y cada madrugada dura menos tiempo visible. Se aleja gradualmente de la Tierra y en breve se esconderá detrás del Sol. Lo fascinante es que Venus es tan destacado que lo podremos encontrar aún después de las 7 de la mañana, cuando ya está muy brillante el cielo, pero es importante anticipar su posición. Mercurio es el primer planeta del atardecer. Siempre que el horizonte suroeste esté libre de bruma, nubes y obstáculos, lo podremos encontrar. Es el planeta más veloz del sistema solar y el más pequeño, y a pesar de ser el que en promedio está más cerca de la Tierra, es uno de los menos vistos, pues pasa desapercibido en los crepúsculos de la mañana y de la tarde. De hecho, normalmente cruza el cielo acompañando al Sol. Y les diré, el famosísimo astrónomo Edmund Halley se valió de observar a Mercurio a la luz del día para calcular mejor su órbita, con una precisión sin precedentes. Si desean encontrar ustedes también a Mercurio, les recomiendo ampliamente que empiecen a buscarlo desde las 6:15 de la tarde. A esa hora ya se ve a simple vista, pero si se ayudan con unos binoculares, lo encontrarán más rápido. Pero no olviden que primero deben apuntar hacia la Luna para asegurarse que sus binoculares estén bien enfocados. A las 6:45 de la tarde, durante esta semana y alto en el cielo, encontraremos al planeta Marte. Si tuviéramos una vista excepcional y nos encontráramos lejos de la ciudad, tan pronto como esté suficientemente oscuro podríamos detectar en la misma dirección que está Marte al planeta Urano, pero es muy tenue y además ahora nos estorba la Luna. La mayoría necesitamos binoculares para poder encontrarlo. Parecerá una estrellita de color azul verde pálido casi blanco. Cada noche notaremos que Marte se inclina más hacia el oeste y pierde brillo a medida que nos alejamos. Ya se ve muy pequeñito en cualquier telescopio, pero con suficiente aumento alcanzaremos a notar que tiene fase. Es muy fácil de encontrar, pues al anochecer aparece alto en el cielo y es más brillante que cualquier otro astro en esta dirección, además de que exhibe su característico color naranja. Mañana miércoles 20 de enero, a las 3 de la tarde con 2 minutos, la Luna estará en fase de cuarto creciente. Las grandes manchas oscuras que vean en la Luna, mírenlas con atención. Son los cráteres más grandes que podemos observar a simple vista. Son cuencas excavadas por impactos antiguos. Miden cientos de kilómetros de diámetro y fueron inundadas por roca fundida que finalmente se endureció. Esas planicies de lava sólida hoy los llamamos mares. Y así como la lava del Paricutín, que está aquí en México, es negra, la lava que fluyó sobre la superficie lunar también. En tiempo universal, la fase cuarto creciente de la Luna contrastará el 20 de enero a las 21 horas con 2 minutos. El mismo miércoles 20 de enero verán que la Luna aparece acompañada por un astro brillante y naranja. Ese es Marte. Le llaman el planeta rojo, pero su color es más parecido al barro, ya que sus arenas contienen mucho óxido de hierro. Al día siguiente, el jueves 21 de enero, la Luna estará en apogeo, que es lo más lejos que estará la Luna en este mes, a una distancia de 404.400 kilómetros de la Tierra. Obsérvela con atención y notarán que su diámetro aparente es notablemente más pequeño que lo normal. En tiempo universal, el apogeo de la Luna acontecerá el 21 de enero a las 13:11 horas, con una separación angular aparente de 2.5 grados. El sábado 23 de enero, Mercurio habrá alcanzado la mayor separación aparente del Sol. Eso los astrónomos lo llaman elongación máxima este, y en esta ocasión forma un ángulo de 18.6 grados respecto al Sol. En otras palabras, no vemos que Mercurio se aleje mucho del Sol, y claro, eso se debe a que es el planeta más cercano al astro rey. En elongación máxima, y visto por un telescopio, Mercurio aparecerá exactamente iluminado por la mitad, como si fuera media luna. Les recuerdo que Mercurio lo podemos empezar a buscar desde las 6:15 de la tarde, y solo tendremos un poco más de una hora para encontrarlo, antes de que se oculte tras el horizonte. Pasando el sábado 23 de enero, la fase de Mercurio se empezará a adelgazar, de manera que parecerá una rebanada de melón. Se verá también cada tarde más grande, pero durará cada vez menos tiempo sobre el horizonte y su elevación irá disminuyendo pasando el sábado 23 de enero. Así que aprovechemos estos días para echarle un vistazo al planeta más pequeño del sistema solar. En tiempo universal, la elongación máxima este de Mercurio acontecerá el 24 de enero a la 1:59 minutos, 1:59, con una separación angular aparente de 18.6 grados. El sábado 23 de enero, el planeta Saturno estará en conjunción con el Sol, una posición que llamamos conjunción superior. Evidentemente es algo que no podemos ver a simple vista a causa del resplandor del Sol, pero si hacen una búsqueda a las vistas en tiempo real de la misión SOHO, que está en el espacio, podrán ver al planeta con un astro brillante que lo acompaña, al ladito. La misión SOHO posee un disco que oculta al Sol, permitiendo ver lo que está a su alrededor y detrás del Sol. En tiempo universal, la conjunción superior de Saturno acontecerá el 24 de enero a las 2:26 horas. Este fin de semana, 22 y 23 de enero, los espero en las termas de San Joaquín, donde realizaremos veladas astronómicas y recorridos de ecoturismo. Además, no olviden seguir mi canal de YouTube Cielos Despejados, donde encontrarán material interesante de astronomía y exploración espacial. En el video más reciente, les hacemos unas recomendaciones importantes si tienen en mente comprarse un telescopio. Los espero la próxima semana en Explorando las Estrellas con Loni Pacheco. Yo, como siempre, agradezco su amable atención y les deseo cielos despejados.
Muchas gracias, Loni, por tus efemérides astronómicas. Y pues bueno, Edgar, regresamos aquí al programa, comenzamos más bien con la primera noticia. Evidencias de la existencia de un fondo de ondas gravitacionales de baja frecuencia. ¿Empiezas tú o empiezo yo? Ya ni me acuerdo si empezamos en par o en onda.
Yo tampoco, Pedro, pero si quieres doy una breve introducción para tratar de explicar esto. Lo que postulan los investigadores y que llevan años buscando es que así como existe un fondo de radiación cósmica que es remanente de el nacimiento del universo en el Big Bang hace 13.700 más o menos millones de años, de esa misma manera debería de existir un fondo con el eco de las ondas gravitacionales producido por las fusiones de estrellas de neutrones, agujeros negros y otros cataclismos que producen estas ondas. Uh-huh. Entonces, la posibilidad pues es interesante. Si recuerdan ustedes, recientemente apenas, no tiene tantos años, se empezaron a detectar directamente las ondas gravitacionales, porque antes eran solo teoría. Y ahora pues ya se ha hecho bastante ciencia a través de estas señales nuevas, y ya es prácticamente una rama nueva de la astronomía. Y pues ahora los autores pues piensan que posiblemente han detectado señales, aunque todavía no están seguros, de que que el ruido que detectan es de estas ondas gravitacionales de fondo.
Uh-huh. Sí, pero fíjate que aquí, bueno, el título de la publicación es El conjunto de datos de 12 y medio años de NanoGrav, búsqueda de un fondo de ondas gravitacionales isotrópico y estocástico. Me encantó el título, muy descriptivo. Apareció el 24 de diciembre del año pasado en Astrophysical Journal Letters. Los autores son Saben Arsoumanian, Paul Baker, Harsha Bloomer y muchos otros más, del Centro Espacial Goddard y muchas otras universidades. Es uno de estos artículos con demasiados autores, por eso nada más mencionamos los primeros tres. Siempre me gusta, cuando vienen en orden alfabético ya sabemos que no hay que mencionarlos porque el orden alfabético es nada más por poner un orden. Señal. Pero generalmente los primeros dos o tres o a veces hasta cuatro autores son los que sí hicieron el trabajo. Y los otros fueron ayudantes. Entonces, pero bueno, no me gustó cómo lo describen, como un fondo de ondas gravitacionales. Porque da la impresión, como tú dijiste, que es un fondo parecido al fondo de microondas. El fondo de microondas viene directamente de una parte muy específica del Big Bang, que fue cuando el universo se empezó a ser transparente y la luz empezó a viajar sin interaccionar con la materia. Aquí no, estas ondas gravitacionales son producidas, como tú dijiste, por hoyos negros en fusión, por estrellas de neutrones, y eso es mucho después de esto, y continúa todavía en el presente este ruido. ¿Me explico?
Sí, se sigue generando este ruido.
Exactamente.
En cambio, el fondo de radiación cósmica es una reliquia del pasado.
Sí.
Esta detección que ellos creen es ruido de entonces, ruido de después, el ruido de ahora y el ruido que siga surgiendo, ¿no? Es algo que está sucediendo todavía ahorita.
Es una combinación. Me gustó más, como ellos lo ven, la analogía que ellos hicieron de estar flotando en el océano y ver cómo las olas vienen y van y te elevan y te bajan un poquito. Me gustó más esa descripción, como que vivimos en un océano de ondas gravitacionales muy pequeñas. Lo que tú decías ahorita, por ejemplo, de las detecciones del LIGO, que a propósito los invito a todos que escuchen el programa número 831 de Obsesión por el Cielo, del 29 de octubre del 2019, hablamos de ondas gravitacionales y el detector LIGO. Estas son sacudidas del espacio muy particulares, producidas por fusiones de hoyos negros. Y si te acuerdas, ganó el 2017 el Premio Nobel de Física por la detección de estas ondas gravitacionales. Bueno, si juntas muchos de estos fenómenos, vas a crear un fondo muy leve, con una amplitud muy larga y un periodo también, pues no muy corto. Estas sacudidas son casi instantáneas, es la onda que pasa por nosotros. Pero si juntamos todas las ondas gravitacionales de todos estos eventos a todas las distancias que nos lleguen todas combinadas, entonces serían de baja frecuencia, isotrópicas y estocásticas, como decía el artículo, o sea, estadísticamente significantes y como que se juntan para formar esta analogía de que estás como flotando en un mar de ondas gravitacionales. No sé si me explique.
Sí, ahora el problema que yo tengo con esto es si se supone que eliminan todas las fuentes de ruido que se puedan explicar por otros motivos, pero aunque les quede algo de ruido, si es ruido de este tipo, a fuerzas va a ser isotrópico y estocástico también, ¿no?
Por eso no es una prueba definitiva. Yo creo que lo que falta es encontrar que no nada más es eso, sino que está correlacionado. Ahora, vamos un poquito para atrás cómo hicieron esto. El proyecto se llama North American Nanohertz Observatory for Gravitational Waves. Es básicamente radiotelescopios que están observando estrellas pulsares. Ok, los pulsares, otra vez, vayan a ver el capítulo número 440 de Obsesión por el Cielo del 31 de enero del 2012. Son estrellas de neutrones que están rotando rápidamente, tan rápido como la mezcladora o una licuadora en la casa. O sea, está rotando varias veces por segundo. Imagínense una estrella del tamaño de una ciudad grande, hecha de puros neutrones, extremadamente densa, que está rotando muy rápido por conservación de momento angular. Cuando la estrella explota como supernova, el núcleo se contrajo, se comprimió hacia un núcleo de estrellas de neutrones, y pues la rotación aumentó muy rápido. Entonces, si tienen campo magnético, el campo magnético está rotando con la estrella de neutrones. Y también hay mucha actividad muy intensa, porque el campo magnético es muy fuerte. Se concentró también todo el campo magnético de la estrella en un núcleo muy pequeño. Y eso hace que haya como dos chorros de materia en dirección opuesta de los polos magnéticos, que no son exactamente los mismos que los polos de rotación, los polos geométricos, algo así. O sea, el polo de rotación, el eje de rotación no es el mismo del eje del campo magnético, sino que uno está inclinado con respecto al otro.
Así es, aquí en la Tierra están casi alineados, pero eso es la excepción más bien, ¿no?
Y está cambiando constantemente en la Tierra. Estaba también leyendo, eso no tiene nada que ver con este artículo, pero estaba leyendo que ahorita, por casualidad, el polo magnético está más o menos alineado con el polo rotacional, geográfico. Pero bueno, entonces estos pulsares están rotando, y en la rotación se puede detectar desde la Tierra y es muy precisa. O sea, no cambia el periodo de rotación, excepto en casos muy particulares, como que la estrella de neutrones tenga un terremoto, por ejemplo, o algo así. Entonces, ya se nos acabó el tiempo de la primera parte. Ya
Exactamente.
estoy viendo aquí la señal de que, oh, bueno, ok. Bueno, pues
Pues
le
sí,
paramos
estamos.
en lo más interesante, le paramos por un momento para
Pero
hacer.
ahorita le seguimos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con los temas de esta semana, las noticias astronómicas. En la primera parte del programa, un servidor y Edgar Armada estábamos hablando acerca de la evidencia de la existencia de un fondo de ondas gravitacionales de baja frecuencia. Y Loni Pacheco nos dio sus efemérides astronómicas. Y pues bueno, nos habíamos quedado en esta noticia de que lo que están detectando no son las ondas gravitacionales, sino son ondas de radio de pulsares, en particular de 45 pulsares, que le llaman pulsares de milisegundos, porque ese es el tiempo que tardan en rotar estas estrellas de neutrones. Entonces, a la hora de rotar, nosotros en la Tierra lo vemos como un faro que se prende y se apaga. No es que se prende y se apaga, sino que está rotando y que cuando apunta hacia nosotros parece que está prendido, como los faros de la antigüedad que estaban rotando, pero siempre estaban prendidos, pero nada más lo veíamos en una parte de su rotación. Entonces, lo que ellos hicieron con varios radiotelescopios, incluyendo el de Green Bank en Estados Unidos y el ya fallecido telescopio de Arecibo en Puerto Rico, observaron estos 45 pulsares y notaron que había pues un patrón en la recepción de estas ondas de radio que variaba lentamente. Este patrón lo encontraron que era como de un año, algo así más o menos, con una amplitud muy, muy, muy baja. Y es consistente con esto de que la Tierra está flotando o se está moviendo muy lentamente. Estamos hablando de mediciones extraordinariamente precisas del movimiento de la Tierra, menos del diámetro de los protones, o sea, es un movimiento muy pequeño y se necesitan muchas observaciones por mucho tiempo con relojes atómicos muy precisos para poder detectar estos ligeros, digamos, bamboleos de la Tierra que se atribuye supuestamente al efecto de estas ondas gravitacionales, que son todas juntas, es un fondo de ondas gravitacionales, como decíamos, de baja frecuencia. Y eso fue lo que detectaron, o sea, la señal de baja frecuencia de todos los pulsares es consistente con un esperado fondo de ondas de gravedad, pero no es confirmación exacta, porque las mediciones son muy, muy, muy difíciles. Y como decía, lo que falta es ahora correlacionar. En otras palabras, que cuando los pulsares de un lado parece que se alejan un tantito de nosotros, o sea, que su señal se hace más lenta, los pulsares a 90 grados en el cielo se hace más rápido. Entonces, correlacionar unos pulsares que están en un lado del cielo con otros es lo que faltaría hacer, pero creo que se necesita todavía más señal para eso.
Ahora, por otra parte, es interesante, bueno, ellos han estado trabajando en esto, el grupo, desde antes de que se hubiera confirmado las ondas gravitacionales en primer lugar. Uh-huh. Una cosa que me pregunto yo es por qué decidieron publicar ahora si todavía no tienen sus datos seguros, ¿no? Siempre es una pregunta difícil de hacer, una pregunta difícil de responder cuando tienes datos y están casi listos, pero no están listos del todo, ¿no?
Pues mira, si soy un poquito, ¿cómo se llama?, sarcástico o abusado aquí. Uno es porque esta semana esto se anunció en la reunión de la Sociedad Americana de Astronomía, la reunión anual, que este año es virtual por razones de pandemia. Y otra es a lo mejor porque le necesitan un poquito de atención para conseguir fondos para reducir los datos que les falta. Por ejemplo, datos de Arecibo todavía tienen como 2 años y medio o 3 que no han reducido antes de que se colapsara el telescopio. Entonces, como decía, estos son observaciones muy, muy, muy difíciles. Entonces, a lo mejor lo que quieren es hacer un anunciar la primicia de, miren, a lo mejor aquí hay algo, necesitamos un poquito más de dinero para poderlo hacer. Estoy siendo muy estoy siendo sarcástico, no sé, a lo mejor no es así la cosa.
A lo mejor no, pero no tendría nada de malo de serlo, ¿no? Uh-huh.
Pero
¿Tú qué piensas de ellos y de sus datos? Hace rato me platicabas fuera del programa que no pensabas que este efecto pudiera ser detectable, ¿no?
Sí, una detección de LIGO, que es una fusión de hoyos negros masivos relativamente cerca, es una 10,000 parte del diámetro de un protón, lo que están detectando. Esto tiene que ser todavía más pequeño. Y no están detectando la onda gravitacional, están detectando las ondas de radio del pulsar que están variando. Entonces, hay problemas de tomar el tiempo con relojes atómicos, hay problemas de quitar todos los movimientos de la Tierra, de los datos, rotación, traslación, nutación, precesión, el autobús que pase al lado del radiotelescopio, qué sé yo. Y también hay que quitar todos los datos, o bueno, de alguna manera justificar todos los datos de cambio de pulsación o de periodo de pulsación de la estrella de neutrones o del pulsar debido a otras causas, como un terremoto que se, la costra de la estrella de neutrones se redujo por una 10,000 parte de un centímetro. Eso va a afectar la rotación. Entonces, ¿cómo calculan, cómo estiman eso? O sea, hay... Pero en fin, yo no soy experto en estas cosas, me imagino que deben de tener alguna forma de quitar esto de los datos, este ruido. Y bueno, y además no alcancé a leer el artículo porque otra vez cobraban.
Exactamente.
El siguiente artículo era gratis, ese sí lo leí, pero este no.
De todas maneras, me parece a mí una noticia interesante. Tiene varios detalles. El primero es pues que han estado trabajando en esto desde antes de que se hubiera siquiera confirmado la existencia de ondas gravitacionales. Y el otro es pues que es una forma nueva y diferente, si es que se llega a confirmar, de ver el universo de las ondas gravitacionales. Uh-huh. O las ondas gravitacionales en nuestro universo, ¿no? Y en el futuro, pues igual que con la detección original, seguramente esto permitirá nuevas observaciones utilizando técnicas parecidas y otros descubrimientos, otro tipo de ciencia, ¿no?
Ahora, a la pregunta que hacías antes de la pregunta que me acabas de hacer, de por qué publicaron resultados parciales, estaba pensando, a mí también me ha sucedido que muchas veces se publica la metodología. Y entonces a la hora de publicar la metodología, y lo haces para ya después no tener que hacer metodología y observaciones más complejas, sino ya sacas de un del, de, del paso de enfrente, sacas la metodología y con lo que tienes que decir algunos resultados. Entonces a lo mejor esta predetección es una muy buena excusa para dar a conocer la forma que ellos hicieron para reducir los datos. ¿Sí me explico?
Sí.
Yo también tengo artículos y soy culpable de haber escrito artículos que dicen parte 1, bla, 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 parte 2, bla, 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 parte 3, bla, bla. En lugar de hacer un artículo gigantesco, se parte en pedacitos.
Sí, y también eso es más fácil de leer y más gente lo lee, más la gente lo cita, más útil, es más útil para más gente, ¿no?
Sí, en la parte 2 digo, como se explicó en la parte 1, hicimos esto y ya no lo tengo que volver a explicar.
Y por otra parte, lo interesante aquí es, no es fácil decidir cuando estás con una paciencia de 12 años de recabar datos, tratando de ver si están allí, no sabiendo si los van a estar o no. No es fácil decidir, y más cuando no son contundentes y seguros, no es un sí y un no, no es un encendido y un apagado. No es fácil decidir cuándo publicar una cosa de estas, ¿no?
Sí, y todos los detalles estadísticos pues deben estar descritos muy bien en el artículo. Entonces, les vamos a dar el beneficio de la duda, vamos a decir que es algo muy intrigante y que estamos esperando con ansias el análisis de todos los datos completos de este proyecto North American Nanohertz Observatory for Gravitational Waves. Ok.
Pues sí, Pedro.
Ok. Pasamos al siguiente.
Pasemos al siguiente.
Siguiente artículo titulado: un cuásar luminoso con un corrimiento al rojo de 7.642. Otra vez, este título no dice nada. Es también de Astrophysical Journal Letters. Que a propósito, Astrophysical Journal tiene tres variantes: Astrophysical Journal, que es la principal. Astrophysical Journal Letters, que generalmente son artículos cortos con temas de actualidad que necesitan publicarse rápidamente. Y Astrophysical Journal Supplement, que son artículos que tienen generalmente mucha mayor cantidad de datos y se publican los datos junto con el artículo y pues son pues, más masivos, ¿verdad? Que no tienen tanta presión de ser publicados rápidamente. Pero esto se puede conseguir gratis en el archive. Y en las notas del programa ahí pondremos las ligas si quieren leerlo.
En las notas en Facebook, ¿no?
En las notas de Facebook y también en Podbean. Aparecen ahí. Y cuando se descarga el podcast, se descargan las notas también. Entonces tú las puedes consultar ahí. Fue publicado en el Archive por lo menos el 8 de enero de este año. Autores son Feng Wang y muchos, muchos, muchos otros, porque aquí son varios observatorios, varias técnicas, o sea, hay mucha gente involucrada. Feng Wang es del Observatorio Stewart en Arizona y pues otra vez, otros muchos. Entonces, el título, como decía, no me gustó porque, pues, ok, un cuásar luminoso de corrimiento a rojo de 7.642. ¿Y?
No dice nada y lo hice todo, ¿no?
Sí, porque implica cuando te dicen el corrimiento a rojo, que ok, el corrimiento a rojo es una medida de qué tan lejos o qué tan en el pasado está este cuásar. Un cuásar es un núcleo de galaxia activo, un hoyo negro supermasivo en el proceso de absorción de materia y a la vez que está absorbiendo materia también está arrojando grandes cantidades de energía y también de materia en forma de chorros, como el hoyo negro supermasivo de M87. Si te acuerdas, tuvimos un par de programas sobre ese hoyo negro supermasivo que se le encontró la silueta. Bueno, ese es un cuásar. Y corrimiento a rojo, como decía, es una medida de qué tan lejos está o qué tan en el pasado está. Corrimiento rojo generalmente es una Z, una letra Z pequeña, minúscula, y se relaciona con, hay varias formas de calcularla, esta zeta, ¿verdad? Pero básicamente relaciona la longitud de onda observada con la longitud de onda emitida del objeto. ¿A qué me refiero? Que como el universo está en expansión, cuando se emite la longitud de onda, ya para cuando nos llega se hizo más larga, se estiró. Entonces, ¿qué tan estirada está comparada con cuál fue la que se emitió? Por ejemplo, si fue una línea de emisión de hidrógeno y nosotros la recibimos a otra longitud de onda, pues es porque se estiró. Entonces, ese estiramiento te dice la expansión del universo y te dice la distancia, básicamente. Entonces relaciona la velocidad del objeto de expansión con la velocidad de la luz. Dependiendo de cómo lo interpretes, hay como cinco maneras diferentes de interpretarlo. Pero básicamente, para aquí lo que nos importa es que la Z te dice qué tan lejos está. Y en este caso, Z igual a 7.642 es el cuásar más lejano jamás descubierto. Y eso es lo interesante. Para mí dije, bueno, pues otra vez otro récord de un cuásar luminoso que se detectó muy lejos. Pero no, hay más escondido en este artículo. No sé si quieres tú seguirle, porque ya estoy aquí acaparando.
Pues Pedro, a mí me parece que hay que decir también que los cuásares son también similares a los pulsares en el sentido de que son la fuente de su energía es un agujero negro en ambos casos. Y yo me acuerdo, esto es para mí interesante y emocionante porque cuando empecé con esto, nadie sabía realmente qué eran los cuásares y los pulsares, ¿no? Todo el mundo estaba maravillado de la tremenda cantidad de energía que tendría que estarse produciendo para recibir lo que se observa, ¿no? Cuásar se deriva de objeto cuasiestelar.
Que
Y esto pues es
emite
nada
ondas de
más.
radio muy fuertes.
Exacto. Y esto es nada más de interés histórico. Ahorita ya están razonablemente bien entendidos. Y pues ahora vamos a ver, como tú dices, en la siguiente parte del programa, el detalle interesante de por qué este descubrimiento es importante.
Ok, vamos a una pequeña pausa aquí en Obsesión por el Cielo y regresamos hablando de este cuásar.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con los temas de esta semana. En la primera parte del programa, Loni Pacheco nos dio sus efemérides astronómicas, muchas gracias Loni, y hablamos acerca de la evidencia de la existencia de un fondo de ondas gravitacionales de baja frecuencia. Y nuestra segunda noticia que tomamos a partir de la sección anterior, antes del corte, fue acerca de un cuásar distante que sugiere, vamos a ver ahorita, el método de formación de hoyos negros supermasivos. Y pues bueno, el título de la publicación era muy sencillo, un cuásar luminoso con un corrimiento rojo 7.642, y estábamos explicando qué eran los cuásares. Son hoyos negros supermasivos en los centros de galaxia que están activos en el sentido de que están absorbiendo materia y emitiendo mucha radiación y también materia. Para mayor información pueden ver el capítulo del programa de 588 de Obsesión por el Cielo del 20 de enero del 2015. Hablamos de cuásares. No me acuerdo, bueno, sí me acuerdo que tuvimos un debate, pero no me acuerdo en qué quedó. ¿Si es cuásar o cuásar?
Yo creo que perdimos los dos, pero no sé. No, yo tampoco sé, Pedro.
En inglés es quasar, pero en español nada más se tomó el nombre y medio que se tradujo con una ortografía diferente.
Y es probable que en países distintos se utilice, se diga distinto también.
¿Es como hoyo negro o agujero negro?
Ahí hay menos controversia, ¿no?
¿Estrellas enanas marrón o enanas cafés?
Bueno, igual.
Pero bueno.
No hay tanta controversia.
Para hoyos negros supermasivos pueden ver el capítulo 525 de Obsesión por el Cielo de octubre, hay 18 creo, o 8, de, no me acuerdo. Aquí puse 98, debe estar mal. Es 18 o 08 o 28 de octubre del año 2013. Y el 830 del 22 de octubre del 2019, que hablamos del hoyo negro supermasivo de M87, o 67, ya ni me acuerdo cuál es, qué objeto Messier es, pero bueno.
Pues sí, hace rato estábamos platicando en la parte anterior del programa sobre el corrimiento al rojo, uh-huh. Y para poner esto un poco más en perspectiva, como mencionamos en la noticia anterior, al universo le estimamos 13.700 millones de años, años más, años menos. Este cuásar se encuentra a 13.03 mil millones de años. O sea, es
13.000.
Apenas 700 millones de años, ¿no? Aproximadamente, uh-huh. Más viejo que el universo, prácticamente al principio del universo.
Uh-huh.
Eso, y aquí es donde se...
Eso lo hace el más distante, o sea, el corrimiento rojo Z igual a 7.642 equivale a una distancia de 13.000 millones de años luz, ¿verdad?
Pues no tengo aquí el dato, pero confío en ti.
Ah, no, no, es que tú lo dijiste 13.000 y cacho de distancia.
Sí, 13.03.
Ok, yo lo redondeé a 13.000 nada más.
Pues sí, redondeémoslo.
13 mil millones
de años.
Y como el universo tiene 13.700 millones de años de antigüedad, entonces lo que tú decías es que este objeto es de 700 millones de años después del Big Bang.
Así es. Okay. 700 millones de años, menos de la historia del tiempo que lleva la Tierra de existir.
Ok. Y ahí es donde tú decías que es lo interesante de este hoyo negro supermasivo. Y lo interesante es esto, que con el universo solamente haber existido 700 millones de años, no tuvo suficiente tiempo para acumular la cantidad de hoyos negros supermasivos, bueno, la cantidad de hoyos negros normales que se requieren para hacer un hoyo negro supermasivo.
Exactamente, y este es el punto, porque entonces, bueno... Hay otro agujero negro que es casi de la misma edad, pero no tiene la masa del agujero negro de este cuásar, que es como el doble.
No tiene la actividad que nos haya permitido medir la masa.
La cosa aquí es precisamente que no hay mucha explicación de cómo pudo un agujero negro supermasivo de estas características haber tenido tiempo de formarse en el principio del universo, ¿no?
Uh-huh.
Ahora, la semana pasada en el programa, no recuerdo en relación a qué tema, tú y yo estábamos discutiendo amigablemente sobre si los agujeros negros, así es, si los agujeros negros del universo primitivo se formaban a partir de estrellas que se colapsaban en agujeros negros, o se formaban directamente a partir de acumulaciones de material preestelar, o sea, que no dependiera, que no fuera de origen, que no hubiera pasado por una etapa, por la etapa de estrella. Ya recuerdo qué tema fue, en relación a los agujeros negros primordiales. Claro que los agujeros negros primordiales, pues, son muy pequeñitos. Aquí estamos hablando de agujeros negros supermasivos. Pero hay una teoría que yo, a mí me parece correcta, de que las condiciones en el universo primitivo eran suficientes para que en algunos lugares sí se formaran directamente agujeros negros de gran masa, ya sea a favor de agujeros negros primordiales o a acumulaciones aleatorias de material no estelar, o sea, que no formó nunca parte de una estrella. Esto es que sí deben de haber existido o haber existido en el universo, en mi opinión, agujeros negros que no hayan tenido su origen como estrellas. Y pues tú decías que no, Pedro, que lo más probable, tu punto de vista era que no, que sería muy raro que se formaran a partir de esa forma, y tú favorecías la teoría de las estrellas.
Porque es la única que conocemos. ¿Me explico? O sea, si tu única herramienta es un martillo, a todo le ves cara de clavo. Entonces, si hay hoyos negros supermasivos, y si los hoyos negros sabemos que se forman de la explosión de supernovas de estrellas masivas, entonces hoyos negros supermasivos se debió haber formado de la acumulación de hoyos negros de masas estelares. ¿Sí me explico?
Sí.
Entonces, el decir que debe haber otro mecanismo, pues sí, es intrigante, pero necesitamos más evidencia, porque falta de evidencia no es evidencia de falta.
No, y hay otro problema. El hecho de que vemos algo que no entendemos,
sí,
cómo se formó, nada más nos dice, nada más sabemos que se formó. Eso no quiere decir que se forme necesariamente por el mecanismo alterno favorito que tenemos para explicar eso, ¿no?
Pero,
y en este caso,
pero,
puede haber dos caminos, el tuyo y el mío.
Sí, pero una cosa es decir, bueno, ok, debió haber otro mecanismo, y la otra cosa es decir, bueno, ok, ¿qué evidencias tenemos que debió haber habido otro mecanismo? Y esta es una de esas evidencias, indirecta, pero ahí existe. 700 millones de años no es suficiente tiempo para formar gran cantidad de estrellas masivas, explotarlas como supernovas y juntarlas para que se forme un hoyo negro supermasivo estilo quasar en una galaxia de las que está en formación apenas.
Ahora, algunos cosmólogos piensan, sin tener mucha evidencia, es una impresión que tienen, que en el universo primitivo las primeras estrellas eran mucho más masivas que las que se forman actualmente.
¿Qué opinas de esto? Parte del problema es que esas estrellas ya no están.
Es un problema grave, pero sí.
Entonces tenemos que buscar los remanentes de esas estrellas. Es uno de los problemas de observar en el pasado. Las estrellas principales que se formaron al principio eran de puro hidrógeno y helio. Entonces, la formación de elementos más pesados que contaminen el gas hidrógeno y helio que forman las estrellas, eso hace, en teoría, que las estrellas de siguientes generaciones no sean tan masivas como las estrellas de generación cero, las primeras estrellas. Porque si tú tienes hidrógeno y helio, puedes acumular grandes cantidades, puedes tener cientos de masas solares y formar una estrella de cientos de veces la masa del Sol. Ahora el límite, no me acuerdo, es 150 masas solares, algo así, dependiendo de la metalicidad. Entre más metalicidad tenga, contaminación de otros elementos, pues más pequeña va a ser la estrella. No puedes hacer estrellas muy grandes porque básicamente la radiación rebota en esas partículas de materia y las empuja hacia afuera, entonces no se colapsan a formar una estrella como si fuera puro hidrógeno y helio, ¿me explico?
Sí.
Entonces, la búsqueda de esas estrellas o de la luz de esas estrellas de generación cero, como yo las llamo, pero otros lo llaman de generación uno, población menos de uno, pues es una de esas cosas que hay que ver. Pero aún así, tomando en cuenta eso, no hay suficiente tiempo, si eso era la pregunta a la que ibas.
Pues la pregunta a la que voy es, ¿qué pasó? Y eso es, la respuesta
pues
es un poco más simple, más complicada, ¿no?
Bueno, Vamos a regresar al artículo para que me gustaría hablar de las observaciones y la metodología, o sea, porque utilizaron, como dije, muchos autores, porque utilizaron varios telescopios. Primero identificaron el objeto con el telescopio Pan-STARRS 1 y United Kingdom Infrared Telescope en el hemisferio norte. Después hicieron observaciones con ALMA. Ahí establecieron la formación, el ritmo de formación de estrellas de esta galaxia primitiva, que es 200 veces el ritmo de formación de estrellas de la Vía Láctea. Y después la masa la obtuvieron por espectros del telescopio Keck y Gemini Norte en Hawái. Entonces, porque necesitas un telescopio muy grande para recolectar suficiente luz. ¿Y cuáles fueron sus resultados principales? El cuásar se llama SEXY, J03-13-1806. Ese es el apodo porque el nombre es más largo. J03-13-1806.
Es más largo, son más números.
Este cuásar está a 20 millones de años luz más distante que el récord anterior. Y como tú decías, tiene el doble de masa. Ese es uno de los resultados principales. Distancia es de 13.000 millones de años luz, Z igual a 7.642. Eso se obtuvo de ALMA, de los resultados de este telescopio milimétrico. La luminosidad es como 1000 veces la luminosidad de la Vía Láctea. Y la masa es de 1.600 millones de masas solares, de veces la masa del Sol. 1.600 millones. ¿Okay? Y la velocidad con que está arrojando parte de esta materia, o sea, porque en el hoyo negro supermasivo la materia se quiere amontonar, pero en ese proceso se calienta y produce toda la radiación, y mucha de esa materia nunca cae al hoyo negro, sino que sale expulsada en dos chorros en direcciones opuestas, otra vez como M87, y la velocidad de eyección es de 20% de la velocidad de la luz. Entonces, se estima que unas 200 masas solares al año son, ¿cómo se llama? Se están formando en estrellas continuamente. Y entonces, básicamente,
En la galaxia.
En la galaxia, sí.
Ok.
Entonces, y que el hoyo negro supermasivo está absorbiendo como 25 masas solares al año para provocar la luminosidad que se está observando.
Sí. Y también los autores esperan, lo cual es la teoría actual, que eventualmente la actividad del agujero negro termine por frenar el crecimiento de la galaxia. Y este también se piensa que es un mecanismo que puede haber detenido el crecimiento de galaxias primitivas, ¿no?
Sí, este mecanismo es, entre más violento sea el evento, más rápido se termina. Es como, por ejemplo, en inglés el término es quenching, que no ni tengo idea de cómo se dirá en español.
Extinguir es el término que yo uso cuando encuentro esa palabra.
Pero es una extinción súbita y casi autónoma. Es como cuando, para evitar un incendio, por ejemplo, que se está encendiendo un pozo petrolero, ¿cómo apagas el incendio? Con una explosión. Porque quitas todo el oxígeno y se apaga la flama. Y ya sí. Después de la explosión lo único que queda es el derrame de aceite o de petróleo o de gas o lo que fuera. Entonces,
esa extinción por ahogamiento.
Ándale, algo así. Entonces, este cuásar es tan violento que va a terminar arrojando toda la materia que está alrededor de él y eventualmente se va a quedar sin nada de comer. Pero bueno.
Pero mientras tanto, lo seguimos observando.
Lo estamos viendo en esa época, ¿verdad? Entonces, interesantemente también este cuásar está, como decíamos, 13.000 millones de años luz de distancia. Está en medio de la época donde sucedió la última transición de fase del universo, lo que se llama la reionización cósmica, que sucedió entre 500 y 1.000 millones de años después del Big Bang. ¿Qué es esto? Es la fase donde ya no, la materia no está tan pegada, no hay tantos fotones tan energéticos que están ionizando la materia, o sea, le están quitando los electrones, sino que los electrones ya se juntaron y la materia es más neutra y permite más rápido el paso de la luz a través de la materia. Entonces, el que el cuásar está en esta época, pues también es muy interesante para la ¿cómo se llama? Las teorías de formación de galaxias y de cuásares o de cuasares. Entonces, no nada más es esto. Pero bueno, la parte más interesante que el artículo no decía es que esto nos da una idea de que los hoyos negros supermasivos se forman de mecanismo diferente. Entonces, a mí me gusta la idea de los de lo que tú decías, de lo que platicábamos la vez pasada de los hoyos negros primordiales del Big Bang, que se pueden formar una gama muy amplia, desde hoyos negros supermasivos, desde hoyos negros con la masa de la Luna hasta hoyos negros supermasivos que pueden formar la semilla de una galaxia. Y eso es agujeros negros primigenios, no agujeros negros por evolución estelar y fusión de agujeros negros. No sé si quedó claro.
Pues tan claro como puede estar, porque no sabemos todo, ¿no?
Tan claro como el lodo.
Más o menos. Esperamos que el programa, la semana entrante, esperamos poder tener noticias menos esotéricas y que sean más emocionantes. Pero pues estas dos nos gustaron porque sí tienen, son descubrimientos y observaciones importantes, ¿no? Que mueven la astronomía hacia adelante.
Y nuestro propósito aquí es tratarlos de poner en perspectiva con lo que ya conocemos del tema. Por eso preferimos noticias controvertidas. Y bueno, muchas gracias a todos por escucharnos aquí en Obsesión por el Cielo. Hasta la próxima semana.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5.